Señoras y señores, primero que todo les quiero dar la bienvenida a la iglesia. Estamos hoy día sábado, estamos en la lección del libro de Deuteronomio, capítulo 16 y 17. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, ustedes saben que como nuestro protocolo, como familia real que somos, miren, nosotros somos familia real porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros estamos en Cristo, nosotros somos de la familia real. Y Él nos ha escogido a nosotros en nuestras condiciones humanas, de la manera que hemos nacido, de la familia que hemos nacido, para alcanzar la gente que Él quiere alcanzar, porque para Él todas las personas tienen el mismo valor, y Él ha muerto por todas las almas de todas las personas. Entonces por eso tenemos ese privilegio de ser llamados por Él para poder hacer la voluntad del Todopoderoso. Y por eso es tan importante conocerlo, para poder activar nuestra mente y activar nuestra alma y centrarnos en el Señor Jesucristo para hacer su santa voluntad. Pero para eso necesitamos información. Ahora se van a dar cuenta de que esto no es una religión. Aquí lo que tenemos es una relación íntima con Dios a través de la mente de Cristo. Y es para todos nosotros. Él quiere que todos nosotros lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y eso solamente lo logramos en la iglesia, conociendo la palabra de Dios, estudiando la Biblia y teniendo entonces la información necesaria para poder saber cuál es el plan de Dios, y de eso se trata. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual y posteriormente para poderla utilizar pues en el momento adecuado. Hagamos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te lo pedimos todo esto para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, ahí tienen ustedes que estamos en la lección número 229 y lo que quiero hacer en este momento es, permítame decirle lo que dice el apóstol Pablo. Eso es un recordatorio que nos hace a toda la iglesia. Nos dice, las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. A medida que tenemos la palabra de Dios, podemos ver con sus ojos. La mente de Cristo nos da a nosotros la manera de ver las cosas invisibles que antes no podíamos ver porque no teníamos el equipo ni la información para hacerlo. Ahora sí. Entonces, a medida que crecemos, nos damos cuenta dónde estamos, en qué periodo de la historia vivimos, cómo nos podemos ubicar con las cosas que estamos viendo, cómo la podemos perfilar, porque nosotros recibimos información, pero no sabemos dónde poner esa información si no conocemos a Dios. Si conocemos a Dios, sabemos dónde viene la información, a dónde se dirige, y eso a nosotros nos hace ver las cosas de una manera completamente diferente. Entonces, lo que quiero hacer es dar un repaso, porque toda esta información es nueva, y esta información nueva pues no se queda grabada a la primera. Se requiere pues dos o tres veces, o cuatro veces, porque yo sé que todos son muy inteligentes y con cuatro veces tiene suficiente para que se quede grabado toda la información. Y por eso, pues estamos viendo el asunto de la estructura social de Israel en cuatro partes. Esta estructura social es muy importante porque es hecha para Israel, como comprenderán, pero es la estructura de Dios, y esta estructura de Dios es para todos nosotros. ¿Okay? O sea, Dios no cambia. Sigue siendo igual. Si un país utiliza la estructura que él ha diseñado para su pueblo, no tiene que ser exactamente como lo tiene aquí, porque el pueblo de Dios es un pueblo de sacerdotes, ¿verdad? Y como pueblo de sacerdotes es diferente a lo que tenemos el día de hoy. Pero los principios aplican, con diferentes nombres, pero aplican. Entonces, hemos visto que la estructura social viene en cuatro partes. Primero tenemos los jueces, después vienen los reyes, los levitas y los profetas. Entonces, ese es el orden que tenemos, y ahí tienen los versículos bíblicos que atañen a cada uno de esos niveles. Y la semana pasada notamos que a medida que Moisés y el pueblo hacen la transición desde Egipto en esa travesía de 40 años en el desierto, y a través de las conquistas que tuvieron ellos en la parte del este del río Jordán, y en la entrada posteriormente hasta el fin, se va formulando un sistema de autoridad para este pueblo que ha salido de la esclavitud. Recuérdense que este pueblo ha estado en la esclavitud, y estaban sujetos pues a la tiranía impuesta por el gobierno de Egipto. ¿Okay? Entonces ellos no tenían un gobierno propio autónomo, sino que tenían que regirse por lo que las personas en Egipto le habían propuesto. Ahora, notamos que el orden social y la jerarquía gubernamental tenía un arreglo entonces dentro del pueblo de Israel después de la salida. Ahora Moisés está sentando lo que es el gobierno nacional, y nos damos cuenta de que esto, en esto tenemos unas etapas diferentes. Primero, que todo está bajo Jehová, que es Dios. De paso, Jehová es el Señor Jesucristo. La palabra Jehová se utiliza para el Señor Jesucristo, se utiliza para el Padre y se utiliza para el Espíritu Santo, pero también se utiliza globalmente para las tres personas de la Deidad, o sea, de la Trinidad. Entonces, después de esto, bajo él está la ley, su ley. La ley impera sobre todas las personas en Israel, incluyendo ¿a quién? A Moisés, que es el que se le da la ley para que rija al pueblo. Y después de esto tenemos las 12 tribus con sus ancianos, a los cuales se le va a dar más información para que ellos puedan seguir pues formulando lo que Dios les tiene a ellos para que gobiernen al pueblo. El pueblo es masivo. Digamos que hay 640 mil hombres adultos, pero también están sus mujeres. Si añades las mujeres, son 140 mil mujeres, 1,5 millones. Si tienen 3 hijos, son 3 millones de personas. Yo les he contado que nosotros, cuando vemos la película, por ejemplo, de los 10 mandamientos que la hizo Cecil B. DeMille, yo no sé si han oído eso, si han visto esta película de los 10 mandamientos, que fue un éxito rotundo, y que todavía la pueden ver, en el internet la pueden ver, señoras y señores. Ustedes ven, claro está, que él no podía poner a 3 millones de personas caminando por el desierto, sino que ve una gran cantidad de personas. Y cuando ustedes ven que él abre el mar, pues ustedes pueden el mar abierto de aquí, por ejemplo, hasta el restaurante. Pero no, eso tenía millas, tenía 4 o 5 millas para que pasara 3 millones de personas, como comprenderán. Y todo eso en seco. Y sí habían columnas de agua, porque cuando lo separó, habían columnas de agua. O sea que era un verdadero milagro. Pero esa era la extensión de ese pueblo, era grandísimo. No era un pueblo pequeño. Y yo les dije que aquí, por ejemplo, en Houston, hay casi 4,5 millones de personas. Y esto era un pueblo de 3 millones de personas. Imagínense el área que abarca Houston, para que ustedes tengan idea de lo masivo que era ese pueblo. Entonces, con eso en mente, pues podemos tener una mejor visión de las cosas que estaban ocurriendo. También notamos que en Éxodo 18, del 13 al 16, Moisés tenía un problema relacionado con la gerencia de todo este pueblo. No era de menos, era demasiado grande, tenía que tener ayuda, y estas personas pues que lo ayudaban a ellos eran los jefes de las familias, de las tribus. Cada tribu tenía un jefe. Entonces, ya cuando tienes a 640 mil personas y tienes dividido entre 12, ya la cosa merma un poquito en el tamaño, pero la información tenía que pasárseles a las 12 personas estas que dirigían, y ellos a las personas que tenían por debajo de ellos. Entonces Moisés está tratando de descifrar el asunto de cómo traer justicia al pueblo, que está actuando como un maestro pues, y a la misma vez estaba tratando de ser un juez para todas las personas. Y nos damos cuenta pues que con la magnitud que tenía, era imposible para que él lograra ese objetivo. Y notamos que finalmente en Éxodo 18, del 24 al 26, aquí Moisés finalmente escuchó a su suegro e hizo todo lo que había dicho. Y escogió a Moisés hombres capaces entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Y ellos juzgaban al pueblo en todo el tiempo, y el pleito difícil lo traía a Moisés, más todo el pleito sencillo lo juzgaban ellos. Eran cosas pequeñas, de menor envergadura, y ellos podían pues lidiar con el asunto, tenían la información, pero siempre hay casos que son más difíciles, y esos casos lo traían a Moisés, y Moisés consultaba con Dios, y Dios le daba a él la respuesta. Entonces ahí tenemos esta parte de la transición del liderazgo. No es una cosa leve. Ustedes pónganse a ver un pueblo de este tamaño, ahí no tenían audífonos, señores y señores, no tenían parlantes. ¿Sí me explico? No tenían el sistema informativo que hay ahora. Hoy en día, tú quieres informarte o quieres tener información con cientos de miles de personas, pues tienes la radio. O hoy en día también puedes tener un grupo de personas que ya se conocen, le mandan un mensaje a todas las personas, un texto, o le mandas un Twitter, o le mandas lo que tú quieras. O sea, hay información, ¿verdad? Pero en esa época no, era todo por palabra, y eso tenía que llegar al lugar donde tenía que llegar para que se llevara a cabo. Era más lento el proceso, pero se requería de todas maneras. Ahora, también vimos cómo Moisés llegó a frustrarse. pues ustedes comprenderán que si ustedes están en esta situación, le dan un pueblo tan grande, en un pueblo tan grande siempre van a haber quejas. No todas las personas van a estar contentas con la política que se expresa. No importa qué tan buena sea. No importa la maravilla, que sea una maravilla, no importa. Siempre va a haber personas frustradas que no les va a interesar. Oyeron parcialmente lo que le había dicho la persona y ellos oyeron tres palabritas que les cayó mal y ya no pudieron escuchar el resto del mensaje. Así sucede. O sea que siempre van a haber descontentos, personas descontentas. Entonces él llega a frustrarse enormemente y por eso llevan su frustración al Señor. Y habla con el Señor de una manera íntima, como comprenderán que lo que les voy a leer ahora es íntimo, es una persona hablando con un amigo que está frustrado, ¿qué pasa? Si tú eres el líder, mira en lo que me tiene. Y eso fue lo que les comenté la semana pasada. Habla con el Señor de una manera íntima y se queja con su Padre Celestial. Ahora, en Números 11, del 12 al 15, tenemos esta es una oración, básicamente, es una conversación que de paso es de la manera que nosotros oramos con el Señor. No vayan a orar al Señor con Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, bendito. O sea, eso es una repetición que no tiene sentido. Simplemente está repitiendo lo que dice la palabra y eso tiene un sentido que encaja en cierta situación. Nosotros hablamos con nuestro Padre Celestial, así como les estoy hablando a ustedes ahora, en estos momentos. Así como le hablas a cualquier persona, sabiendo que él es tu Padre y te escucha. O sea, no tienes que poner ese tipo de oración que es hecha en la fábrica, pues podemos decir, sino que tienes una conversación normal con tu padre. Y eso es lo que tienes aquí en este momento. Dice, concebí yo a todo este pueblo, le están dando a Dios, ¿ok? Y le está diciendo, concebí yo a todo ese pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como se llevan cría al que mama, a la tierra que juraste a tus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque ven a mí llorando y diciendo, danos carne para comer. O sea, no puedo solo yo soportar todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. ¿Estaba diciendo la verdad? Sí. Pero él no estaba orando, Padre nuestro que estás en los cielos. No, Señor, él estaba hablando con su Padre. ¿Okay? Y si vas a hacer tú conmigo, si vas a hacer así conmigo, te ruego pues que me des muerte. Ya él estaba cansado de todo este asunto. Y se ha dado gracia en tus ojos para que yo no vea mi mal. Entonces, también les comenté que ese tipo de oraciones no es algo que nosotros escuchamos en un grupo de oraciones hoy en día. O sea, imagínense, una persona se pone a hablar así con el Señor en un grupo de oraciones y ¿este qué le pasó? Se volvió loco, ¿verdad? Pero esa es de la manera que se oraba. Ya ustedes comprenderán que ese hombre tenía un título especial. Era Jesurún. Jesurún en el Antiguo Testamento es una persona que estaba tan cerca de Dios porque había llegado a la madurez espiritual. Y esta es una de las características que tienen las personas que han llegado a madurez espiritual. Tú conoces a tu padre, tú sabes cuál es tu política y tú puedes hablar con él. Ahora, una de las cosas que sí les puedo decir, nosotros tenemos muchísima más información de la que tenía Moisés. Ya nosotros sabemos la política de Dios porque nosotros tenemos todo el concepto y todo el consejo divino por escrito. Y nosotros ya sabemos cuál es la política de Dios. ¿Se dan cuenta? Ya nos ha dicho a nosotros cómo es. Entonces, para nosotros quizás quejarnos de esta manera está fuera de lugar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ya no sabemos, nosotros sabemos cuál es su política. No tenemos que quejarnos de esa manera. Porque nosotros sabemos que si algo nos va mal, Él está permitiendo que nos vaya mal. ¿Para qué? Para bendecirnos, para darnos, para subirnos a otro nivel. Entonces no tenemos necesidad de decir estas cosas, Él sí, porque no tenía, recién ahora acaba de recibir la ley. No tiene toda la información que conlleva al pueblo de Israel a través de sus 1440 años de historia. Y mucho menos la información que tenemos nosotros después del rechazo de nuestro Señor Jesucristo, el cual le da a la iglesia para que sepa exactamente cuál es la política de Dios. Ahora nosotros tenemos algo superior en información. Entonces nosotros no tenemos que llegar a ese punto, simplemente que conocemos pues lo que tenemos. Ahora, lo que sí van a ver ustedes es las personas que no conocen a Dios, que sí van a decir esto, que se quejan con el Señor y lo insultan y dicen no creo en ti, o sea, una serie de cosas porque no saben con quién están hablando, se quejan de una manera desconocida, pues, porque ellos no tienen suficiente información para orar de la manera correcta. Pero bien, que es algo parecido a lo que le está pasando a él. Aunque sea Moisés, o que sea Jesurún, o que haya llegado al punto en que está, no tenía toda la información que tenemos nosotros. Él es el que está pasando por esta prueba y no tiene las respuestas necesarias. Dios se las tiene que dar en el camino, en otras palabras. Y también les comenté entonces que este tipo de oración, pues, es algo muy interesante. Ahora, en el versículo 16, el Señor le dice a Moisés, Y con esto llegamos a la tercera etapa del arreglo que tiene él con Moisés y el pueblo. En número 11:16 le dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo. De paso, anciano no quiere decir que tengan una edad avanzada. Un anciano no puede ser una persona de 30 años. ¿Okay? ¿A qué se refiere entonces? Se refiere a las personas con conocimiento de la palabra de Dios. Personas que se han dedicado más a conocerlo. ¿Okay? Estos son los que conocen y son las personas que llegan a ser ancianos porque son los que dirigen. Los que dirigen son los que tienen la información. ¿Okay? El que no tiene la información es dirigido. ¿Correcto? Ustedes vean lo que está pasando el día de hoy. Si ustedes no tienen la información suficiente acerca de lo que es este coronavirus, ¿a quién se dirigen ustedes? Al médico, ¿verdad? El médico sí tiene la información. Entonces él es el que te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Correcto? Ahora, hay mucha información en el internet que te dice más o menos cuáles son los síntomas. Incluso ya van a sacar en el internet, van a sacar un lugar, una página web del gobierno, del departamento, pues, de Center for Control Disease, que le llamas al Centro para el Control de las Enfermedades, donde tú puedes ir y le dices tus síntomas. Ellos te hacen unas preguntas, le dices tus síntomas, y te dicen, si lo tienes, no lo tienes, ve a tal lugar. O sea, ya te puede hacer la diagnosis, te la van a hacer ellos con las preguntas. O sea, la misma pregunta que te va a hacer el médico, te la hacen ellos. Y te pueden decir si tienes o no lo tienes. Y si tienes una alta posibilidad, un 90%, 80%, te dicen, ve a ver a un médico. Porque es posible que lo tengas. Interesante, ¿verdad? Bueno, entonces es algo maravilloso que nosotros tenemos que ver. Antes de culminar la clase, recuérdenme de decirles algo. No lo quiero decir aquí porque estamos en internet, pero les quiero comunicar algo que es muy interesante para ustedes, porque pues algo que pasó pues con mi hermana, precisamente. Bueno, entonces, de todas maneras, aquí tenemos en cierto sentido esos ya casi jueces, porque tenían una gran información bíblica. Entonces, en Números 17:18 dice lo siguiente: yo descenderé y hablaré ahí contigo, con él y con los 70, ¿verdad? Y tomaré el espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. O sea, que primero que todo lo que van a ver aquí es que estas personas van a tener el Espíritu Santo. Esto se llama la investidura del Espíritu Santo, que era dado solamente a ciertas personas en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu todavía no había sido dado como se le dio a la iglesia. A la iglesia se le dio porque nuestro Señor Jesucristo, después que culmina la obra, le dice: yo les enviaré mi Espíritu, para que ustedes sepan todas estas cosas. Ahora, en el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento se le daba a ciertas personas encargadas de ciertas labores importantes para que ellos guiaran al pueblo. Entonces aquí él está diciendo, está y le pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Entonces ya la carga la va a difundir por una cantidad de personas, ¿verdad? Y debajo de eso más personas, o sea que él va a sentir un alivio tremendo, porque ya no es él el de la carga toda. Pero al pueblo dirás: santifíquense para mañana y comerán carne, porque han llorado a oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos hiciera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues le dará carne y comerán. Entonces aquí él está diciendo esto a ellos, y después en el versículo 21, fíjense lo que ocurre. Dice en el 21 en adelante: entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie, no le mencionó el número completo, eran 640,000 hombres, más o menos. O sea, que le da un número más o menos, una cifra, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, hablando de los hombres nada más, ¿verdad? Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Moisés todavía no le cree al Señor. O sea, ¿cómo? Son 640,000, como si Dios no supiera cuántos eran, ¿verdad? O sea que él es el que los trajo, es el que los puso, pero él no sabe. Y después, y él continúa, pues necio en el asunto de hablar con el Señor, le dice, ¿se llegarán para ellos las ovejas y los bueyes que les basten? O sea, no hay suficientes animales para alimentarlos. ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan lo suficiente? Estamos hablando de 3 millones de personas. ¿Okay? O sea, él está viendo las cosas desde el punto de vista humano. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? O sea, ¿no tiene poder Dios para hacer estas cosas? Y ahora verás si se cumple mi palabra o no. Salió Moisés y comunicó al pueblo las palabras de Jehová. Y luego reunió, hasta aquí Moisés se queda callado y lo que hace es comunicar. Hace caso y comunica pues la información que Dios le da. Y Luego reunió los 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los reunió alrededor del tabernáculo. Entonces, ese es el tabernáculo en esa época. Recuerda que ya se lo había dado. Ellos, cuando sentaban campamento, ponían el tabernáculo, que era lo que hablaba. De nuevo les digo, todo el tabernáculo hablaba del Señor Jesucristo. Todo el tabernáculo, sin excepción, todos los artículos del tabernáculo hablaban del Señor Jesucristo. De eso se trataba el tabernáculo, del Señor Jesucristo. Entonces, Jehová descendió en la nube y le habló. Y luego tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 hombres ancianos. Y en cuanto se posó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo. O sea que es algo que ellos sienten que inmediatamente algo pasa en la programación, en sus cerebros, que ellos comienzan a hablar. Pero ya después no lo volvieron a hacer, pero fue el inicio, pues. Entonces, y les comenté a ustedes la semana pasada que estos 70 hombres que fueron comisionados son los Shoterim. Los Shoterim. En estos momentos no les tengo diapositivas que hablan de las cuatro diferentes etapas, pero la semana que viene sí se las voy a poner. Yo primero quiero que tengan esta información y después, cuando les ponga las diapositivas, ya las van a poder ubicar. Se las vuelvo a decir y van a poder ubicar la progresividad de la administración divina para tener, para sentar un pueblo con un gobierno que tenga éxito y que sea vigoroso y que tenga prosperidad, porque de eso se trata. Él quiere traerlos para bendecirlos y de esta manera es que lo va a hacer. Entonces, y hay algo que no sé si ustedes vieron, pues, con el presidente de los Estados Unidos, que cuando dio esta declaración acerca de lo que iba a hacer con el coronavirus, ¿de quién se rodeó cuando dio esta información? ¿Ustedes lo vieron? De los hombres más inteligentes en todo lo que está relacionado al arreglo de esto. Trajo los expertos, los peritos, los chief executive officers o los presidentes de las compañías encargadas de que todo esto se mueva en la parte privada. Rodeado de personas eruditas estaba el señor este. Y cada uno habló y dijo lo que iban a hacer. Y uno se queda, wow, este señor es una cosa increíble, porque él no se carga él solo, él sabe a quién. Él sabe dónde está la información, quiénes son los que la dirigen, y los trae, y ellos son los que arreglan el problema. Lo mismo que hace Dios con este señor, que él ahora lo que hace es delegar a estas personas, y estas personas se encargan de delegar a lo suyo, porque ustedes comprenderán que el presidente o chief executive officer de una compañía como Walmart, que habló, como la compañía CVS, las compañías de que hacen los exámenes de ¿cómo se llama? ¿Perdón?
De laboratorio.
De laboratorio, gracias. Entonces, esas son personas que tienen compañías grandísimas. Entonces ellos ponen a los suyos y ahora sí se desarrolla esto. Quitó una cantidad de impedimentos gubernamentales para que eso se diera lo más pronto posible. Entonces yo creo que en asunto de 3-4 semanas ya está el antídoto, ya se acabó todo esto y se evitaron el problema que tenía. Pero muy parecido a lo que estamos viendo, pues. Entonces, estas personas son los Shoterim. Él se reúne con estas personas y estos están por encima de los oficiales de las unidades de marcha. ¿Okay? Hay unidades de marcha. Porque cuando desmantelaban esto, había las unidades de marcha. Ustedes se pueden dar cuenta de que alrededor del tabernáculo estaban las diferentes tribus que se ponían alrededor del tabernáculo. Entonces, cada tribu tenía su jefe y cada jefe tenía su grupo de personas. Entonces, ahora de eso son 70 porque tienen un orden específico para que hagan cierto tipo de administración. Entonces, pero ahora todo esto involucra, pues, a Moisés. Y como estudiamos el problema, pues se encuentra en la tercera capa. Moisés va a morir. O sea, él no va a pasar al otro lado del Jordán, a la parte oeste del Jordán, sino que se queda en el este porque Dios no le permitió entrar por la desobediencia que tuvo en el asunto de la roca, como les comenté. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el cuarto arreglo. Y este es el trasfondo para este versículo. Entonces aquí les voy a poner a Deuteronomio 16:18, que es lo que estamos estudiando, donde se encuentra esto, y esto lo voy a esto le voy a adicionar otros versículos bíblicos que expanden lo que estamos estudiando para que podamos tener una mejor visión de lo que está ocurriendo. Lo que nos interesa es tener esa visión de lo que está pasando para ver la progresividad de la administración divina para con el pueblo de Israel, para su vigor. Entonces, en Deuteronomio 16, del 18 al 20 tenemos: en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará, pondrás jueces. ¿Okay? Y estos jueces son, la palabra es Natán, como pueden ver ahí. Hay una palabra Es más, mi nuero se llama Natán, Nathan, se pronuncia Nathan en español, pero es una palabra hebrea y quiere decir poner. Y pondrás jueces y oficiales por tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Esa palabra justo juicio es muy importante, después la vamos a ver porque de eso se trata toda la ley. Entonces, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno. No, torcer al derecho no quiere decir a una persona de diestra torcerle el brazo. No, el derecho quiere decir la ley. No tuerzas la ley. ¿Okay? No la tuerzas. No hagas acepción de personas ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, y solo la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces ahí tienen los parámetros. Tienes que ser justo con todos, por igual. No porque sea pobre lo vas a tratar de una manera, o porque sea rico. Fíjense en esto, porque nosotros nos vemos del otro lado de la moneda. Le está diciendo, si es rico, o sea, no reconocerás cara, ¿se recuerdan? Si es rico, tú no le vas a dar un pase porque es rico, porque te puede favorecer posteriormente. Esa parte la entendemos. La que no entendemos es que si es pobre, bueno, es pobrecito, que mira todo lo que le ha pasado, con razón, pues tenía problemas y por eso transgredió la ley. Esa parte no la vemos nosotros, porque generalmente al pobre es que le cae el trancazo. Pero hay jueces liberales que dicen, no, pobrecito, ese déjalo pasar. ¿Okay? Y le está diciendo, ni al uno ni al otro. La ley es la ley. ¿Okay? Si tú, aquí no estamos viendo cuál fue tu trasfondo antes de que hicieras el crimen. ¿Okay? Que tu mamá te dejó caer de cabeza y por eso tú te volviste medio loco y por eso ahora tú hiciste lo que hiciste. ¿Okay? O que te empujaron tus amigos. No, o sea, nada de eso. Tú tienes tu propio libre albedrío, tú lo hiciste y tú pagas las consecuencias. Pero parejo. Tanto para el uno como para el otro. O sea, que no haces acepción de personas en lo absoluto. Y eso es algo que ustedes comprenderán, que un país que se rige por estas leyes, ¿le va bien o no le va bien? Sí, todo el mundo dice, no, aquí hay que cumplir la ley, aquí todo el mundo tiene que respetar. Lo que ocurre es que la gente comienza a respetar. El prójimo se comienza a respetar el uno con el otro. Y sí, en la parte, pues, que esto emana del pueblo judío, que todos somos hermanos. O sea, el hecho de que tú seas pobre, que seas rico, no significa que yo soy mejor que tú. Ni que te voy a tratar poco más o menos, ni que te voy a... No, señor. Es un señor que está trabajando en lo que está trabajando y se le trata como tal. Pero no le estoy hablando como hacen, pues, las personas en la sociedad o en lo que nosotros vemos allá afuera, que ellos son hipócritas, ¿verdad? Que se burlan de la persona. No, no. Aquí es en serio. ¿Okay? Porque ¿quién te está viendo? Tu padre. Tu padre celestial te está viendo el trato que tú le estás dando a tus hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces eso hace que las cosas funcionen de una manera increíble, una manera fabulosa, que haya compatibilidad, que las cosas se mejoren, pues que haya un organismo funcionando como tiene que funcionar. Pues bien, entonces el asunto es que Dios quiere que se encuentren jueces donde estas personas pueden ir en estas ciudades, o sea, jueces locales que dicten pues la ley ahí mismo sin tener que pasar por un sistema burocrático pesado, que es lo que ocurre hoy en día. Si tú no tienes un abogado que te respalde y que te defienda, pues se te va mal. Pues en el sistema que ellos tenían, tú podías ir y presentar el caso hablando tú como tienes que hablar y la otra persona como tiene que hablar, y eso lo solucionaba el juez. El sistema que Dios les había dado de jurisprudencia era tal que con ciertas preguntas que ellos hicieran, lograban llegar al meollo del asunto. ¿Oyeron eso? Eso es algo extraordinario. Yo les comenté algo muy similar a esto, y se los he dicho varias veces, de un jueguito de 20 palabras. ¿Se recuerdan? Y yo he tratado de buscar eso, pero no lo he encontrado. Hay un juego que tiene 20 palabras. 20 preguntas. Ven en una cita y te hace la pregunta. Te hace una pregunta para eso. ¿Cómo es el juego? Te dice, bueno, piensa en algo. ¿Okay? Piensa en algo y yo te voy a decir en qué estás pensando. ¿Cómo es eso que me van a decir que estoy pensando? Sí, piensa en algo. Entonces, lo que haces tú es que comienzas a hacer preguntas. Y las preguntas es como un embudo. Comienzas con lo generalizado y eso va poniéndose, va singularizando hasta que llegas a un lugar donde está la respuesta. ¿Puede hacerse eso? Sí. A mí me lo han hecho y yo lo he hecho. Lo que pasa es que no tengo eso para hacer sobre ustedes, pero así es. Entonces, los jueces estos tenían un sistema de preguntas que iban cortando todo lo que era innecesario hasta que llegaban al meollo del asunto y sabían ¿Quién fue el culpable y quién no fue el culpable? Interesante, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el juicio que él tenía y esos son los hombres que él había llamado para que sucediera de esa manera. O sea que, cuando tú estudias jurisprudencia, pues en una escuela de jurisprudencia, eso es una de las cosas que te enseñan. ¿Qué preguntas tienes que hacer para llegar a donde tú quieres estar? Pero resulta que ahora, como lo vamos a estudiar posteriormente, aquí se ha sacado la rectitud de la ley. Cuando tú sacas la rectitud, que es dikaiosune, ¿verdad? O que es esta palabra que estamos utilizando en el hebreo, tú sacas la metafísica de la palabra de Dios y ahí es donde tienes el problema. Echas a perder las leyes. ¿Por qué? Porque ahora es la ley llega a ser subjetiva. Lo que tú piensas, lo que él piensa. O sea, que no está anclada en algo que es que sobrepasa pues, el tiempo, que sobrepasa lo transitorio y lo local. Muy interesante. Mañana les hablo de eso porque resulta que eso es lo que vamos a estar estudiando mañana. Entonces, y dice, para que juzguen al pueblo con justo juicio. Como pueden ver, observar aquí, pues aquí hay una fuerte énfasis en la justicia. Ese es el estandarte del pueblo de Israel, la justicia. Pero nosotros sabemos quién es el justo y quién es el que justifica. Su nombre es Jesús, Jesús el justo. O sea, el estandarte es la mente de Cristo, señoras y señores. Ese es el estandarte, la justicia absoluta. Entonces, claro está que el pueblo lo va aprendiendo porque Dios le va enseñando al pueblo la mente de Cristo. ¿Cuál es la justicia perfecta? Y eso es lo que nosotros vamos aprendiendo aquí en la iglesia. ¿Okay? En la justicia, lo que es la mente de Cristo. El estandarte es transmitido en el núcleo familiar, no en la escuela, en la casa se aprende. Si tú entrenas a un joven o una joven en tu casa, ellos van a saber lo que es cuando salgan allá afuera. Y se van a dar cuenta la locura que está pasando allá afuera. Pero esta gente está tostada por completo. Y ellos mismos hacen así, a mí no me interesa estar con ese grupo porque este grupo se va al abismo. Y la palabra de Dios te lo dice, el ciego siguiendo al cielo te vas a... Y te haces un daño espectacular. Tú mismo te haces daño. Entonces, ¿qué hace el joven con esta información? Se retira. Se retira para su bien porque al retirarse Dios comienza a subirlo. Porque comienza a ver cosas que las demás personas no pueden ver. Oportunidades que no tienen ni idea las otras personas. Y al pasar el tiempo, esas son las personas que son bendecidas grandemente. Mientras los otros se van a quejar como se quejaba que el pueblo de Israel en el desierto. Porque no tenía conocimiento. ¿Qué? Pasan penurias. Pasan problemas. Entonces, lo que pasa con la familia que le enseñan a sus hijos es que le evitan todo eso. No es que no quieren que tengan, como dicen aquí, fun o que se diviertan. No, Dios no quiere esa la mente que te viene. Dios quiere que seas feliz. La felicidad es una cosa y el fun o la diversión es otra. ¿Eh? Generalmente la diversión te causa problemas si no tienes los estandartes bíblicos. Entonces, pero no es una carga, simplemente es que tú los tienes y es para tu bien. Entonces, aquí vemos que el estandarte es la justicia y es transmitida en el núcleo familiar, que es la tercera institución divina, de paso. Entonces, después de esto regresamos a Levítico 19, y Levítico está escrito pues para el sacerdocio. Y tiene muchos temas que tienen que ver con el sacrificio, con la limpieza y cosas semejantes. Y el énfasis es la santidad, más que todo. La santidad, que quiere decir separarse, la separación. Fíjense que aún en estos problemas que tenemos, ustedes se dan cuenta que cuando este virus se difunde, hablando del virus pues como un ejemplo, ¿qué es lo primero que quiere el pueblo, el gobierno que haga la gente y los médicos? Que la gente se separe, ¿verdad? Porque en la separación es que está el asunto que puedes mejorar. Entonces, Dios quiere que la persona se separara del mundo, que el pueblo se separara primero que todo de todo lo que era el paganismo. Pero aquí estamos hablando de una limpieza y cosas semejantes. Entonces, el énfasis es en la santidad. Y en Levítico 19:1 nos dice lo siguiente. Vamos a leer del 1 al 3 para que ustedes se den cuenta. Entonces habló el Señor a Moisés, diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, serán santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. ¿Qué eres? ¿Le está diciendo que se compren un halo y se lo pongan en la cabeza? Que sea un santo, se le cambie la voz y diga, estos pecadores. Nada de eso, nada que ver, porque todos somos pecadores. Ninguno de nosotros sirve para nada. Es por la palabra de Dios que nos sube. ¿Okay? Pero él les está diciendo que quiere que se separe. Sepárense. ¿Okay? Y después dice, cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre. Fíjense dónde comienza. A su madre y a su padre. Y guardarán mis días de reposo. yo soy el Señor tu Dios. Dos cosas menciones, ¿verdad? Honrar a tu padre y a tu madre y guardar el día sábado. Interesante, ¿por qué está diciendo esto? Bueno, todo eso comienza en la familia. Y reverenciar al padre y a la madre es que le das un lugar de deferencia a tu padre y de obediencia. Porque tus padres quieren lo mejor para ti. Pero créanme, lo que eso hay que inculcárselo a los niños. ¿Okay? Hay que decirles, y a veces tienes que darle su papao para que los niños entiendan. Que es por las buenas o por las malas, pero es para su bien. Porque tú amas a tus hijos y si se le das un latigazo, no es para dañarlo, ni para quebrarle un hueso, ni mucho menos, sino para que entienda. ¿Okay? Es mejor aprenderlo en la casa y cuando salgas no tienes ese problema. Si tú sabes lo que es la autoridad, te va súper bien. Tú vas a trabajar, no tienes ningún problema con el jefe. Te paro un policía, no tienes ningún problema con el jefe. No tienes problemas. Y nosotros siempre vamos a estar bajo autoridad. Tienes un entrenador, no tienes problema con el entrenador. Vas al ejército, no tienes problema con el ejército. Tú sabes que esa es la autoridad y tú la sigues. Y para tú tener autoridad, tienes que estar bajo autoridad, de paso. Entonces, ¿quiénes son las mejores personas que tienen autoridad? Los que están bajo autoridad. Los que han entendido, pero si tú no te puedes sujetar a la autoridad, tú no puedes dar órdenes porque tú no sabes ni cómo hacerlo tú mismo. ¿Sí se dan cuenta? O sea que es muy importante. Entonces, aquí el sábado, tenemos el sábado y la idea de la economía y de la propiedad también es muy importante. Entonces, recuérdense que a través de los 10 mandamientos, nosotros cubrimos el asunto del sábado, de la familia, de la propiedad y podemos observar que todo eso es un asunto central. Es lo importante, es el núcleo que comienza a desarrollar el país. Cuando la familia se quebranta, cuando tú quebrantas, por ejemplo, el libre albedrío de una persona con las drogas, esa persona no va a estar interesada en nada sino en darse un toque, ¿verdad? Y está ahí, ¿qué le importa que se caiga el mundo? Porque está todo. Y si estás buscando lo tuyo propio, no te interesa lo que está pasando, lo que te interesa es darte tu gustazo. Entonces, ¿hasta que llegas a qué? A ser tiranizado por alguien que está pensando en esas cosas. Eso es lo que ha pasado con los países de nosotros. Eso es lo que pasó en Venezuela, señoras y señores. En Venezuela eso era, había tanto dinero, había tanta prosperidad, que la gente lo que hacía era estar en la parranda. En la parranda. ¿Ustedes saben qué país tenía el consumo mayor de scotch, de whisky scotch en el mundo? Por cápita, Venezuela. Se tomaba más scotch en Venezuela que en Inglaterra, señoras y señores. Así estaba el scotch. Y toda la gente era pura parranda, y eso se convirtió en cada persona en contra de cada persona, ahí no se respetaban, la familia no se respetaba, no se respetaba el matrimonio, no se respetaba nada. Cada quien estaba en lo suyo, hasta que llegó el trancazo, llegaron los tiranos y vámonos. Y la gente estaba, como estaba así, toda disipada, pues no se dieron cuenta. Y ahora, claro, vienen los bemoles. Pero ese mismo proceso, no tenemos que ir a Venezuela, tienes que ir a Israel. Fíjate lo que pasó en Israel, porque en Israel tiene el mismo ciclo, la misma cosa. Se retiran de él, entran en el paganismo, entran en la disipación, entran en el disfrute, se olvidan de Dios y al final ¡pras!, le cae la retribución y después viene la diáspora. La diáspora quiere decir que te sacan del país o sales del país. De alguna manera u otra vas a salir del país. Ya no te aguanta lo que está pasando. Entonces esa es la diáspora. Bueno, de todas maneras es muy interesante y nosotros tenemos que ver eso. Entonces nosotros vemos que el asunto de la familia es un asunto central. Esto no es algo abstracto, esto es un asunto religioso, ¿okay? Está hablando acerca de una cosa muy práctica y quiero después hablarles de algo muy interesante, porque resulta que cuando llegamos a Deuteronomio 6, después de esto, de los 10 mandamientos, después que le han dado todo eso, pues, porque si ustedes recuerdan, él pasa a través de Deuteronomio 6:4, donde se encuentra la confesión central de la fe en el Antiguo Testamento, como cualquier persona judía que entiende esto les puede decir. Y después de eso, en el versículo 6, el problema es, ¿cómo es que se pone ese asunto en el corazón de la sociedad? ¿Cómo pueden entrar estas leyes en el corazón de la sociedad? Ustedes comprenderán que, por ejemplo, en un país que las personas no tomen conciencia de las libertades que tienen y por qué llegan a tener la ley, entonces ellos no saben qué tienen y las destruyen. Las destruyen porque no saben cómo atender esto. Entonces, ¿cómo llega al corazón de las personas para que las leyes se mantengan? Tú puedes tener una nación como los Estados Unidos que tiene leyes, pero si las personas no saben las leyes y no les interesa, ¿de qué sirven las leyes? ¿Quién las va a mantener? Pero si las personas conocen las leyes, han tenido un comportamiento y se les ha inculcado en la casa, entonces todo el mundo protege, porque estás protegiendo tu país, estás protegiendo los intereses de tu país. Entonces, fíjense lo que nos dice Deuteronomio del 1 al 4. Estos pues son los mandamientos, los estatutos, los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que les enseñe, para que los pongan por obra en la tierra que van a poseer, para que teman al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy, tú, tus hijos y tus nietos y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Fíjense en esto. Aquí todo comienza con la alianza del corazón. ¿Te recuerdan? Tienes que amar a Dios. Si tú amas a Dios, tú te autocontrolas. El control viene entonces interno, no es externo. Si el control es externo, ¿qué es? Si a ti te controlan externamente en un país, ¿cómo se llama ese sistema de gobierno? Tiranía. Tiranía. Es una tiranía. Porque te están haciendo eso lo que tú no quieres hacer. Pero si de tu corazón tú lo quieres hacer, ya no es una tiranía, lo estás haciendo con gusto. ¿Y lo haces por qué? Por amor. Por amor. ¿Te acuerdas de la canción? Por amor. Se ha quedado en la tierra. Porque ese por amor. Es por amor. Entonces el pueblo de Dios, por amor a su Dios, comenzaba a mantener las leyes. Entonces, aquí vemos, para que tus días sean prolongados. Y en el versículo 3 dice, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. No solamente se va a multiplicar tu familia en gran manera, tus bendiciones se van a multiplicar en gran manera. Tus propiedades, lo que tú tienes, en una tierra que emana leche y miel. Cuando te dice leche y miel, en esa época, pues la leche y la miel eran muy buenas. La miel sigue siendo buena, la leche la pasteurizan hoy en día, pero la leche es un alimento espectacular, como comprenderás, habla de abundancia. Tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Si Dios te promete, ¿entonces qué? Entonces aquí el versículo 4 tiene el Neshama. Ustedes van a una sinagoga y eso es lo que escuchan. Shama Yisrael, Adonai Elohino, Adonai Ehav. El Señor nuestro Dios es, aquí dice el Señor uno es, pero en realidad lo que dice el Señor único es. El Señor es único. Está hablando pues el Señor Jesucristo, que es único en la historia porque Él no tiene padre humano, el padre de Él es Dios. O sea que los 23 cromosomas que se le pusieron a la Virgen María son de Dios y Él es único. Es la persona única del universo. Porque es el Hijo de Dios, el Dios Hijo, el Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Y aquí vamos a concluir por ahora. Después, en el próximo, vamos a llegar al versículo 6, que es el que les quiero leer, para continuar pues con esto. Pues, y ustedes se dan cuenta de lo interesante que es todo esto, porque esto a nosotros nos permite ver cómo comienza a funcionar todas estas cosas que prosperan al pueblo de Israel. Ahí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad extraordinaria que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo. Gracias por hacernos conocer estas cosas tan importantes, las cuales presentaste tú al pueblo de Israel, y ahora nos sirven a nosotros para abrir nuestros ojos y que sigamos tus mandamientos, Señor, que sigamos tus preceptos para también nosotros ser bendecidos, porque tu palabra no cambia. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Te damos las gracias entonces por todas estas cosas que estudiamos y te pedimos que en nosotros esto produzca la máxima cantidad de obras de bien divino para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Su capacidad inmunológica, cuando le hacen el examen, estaba a 35%. Total que él habla con mi hermana, que conoce muchísimo de lo que es dietética, porque se ha pasado toda su vida en eso. Y ella le dice, mira, trata esto, a ver cómo te va, porque ya la había tratado todo, había tratado medicinas de todo tipo y nada le iba bien. Entonces, esta es la receta. Se le va a quedar grabada fácilmente porque es muy fácil. Para una sola persona, una zanahoria, ¿verdad? Un apio o, ¿cómo le llaman? ¿Cómo? Un celery, una cosa de celery, y un manojo grande de, ¿cómo se llama este? El de la memoria, ¿cómo se llama? El perejil.
Espinaca.
No, perejil. Perejil, no espinaca, perejil. Entonces lo cortas todo muy bien, lo pones en una licuadora y le metes 8 onzas de agua, ¿verdad? Si quieres ponerle más agua, está bien. Eso lo licúas hasta que quede eso completamente molido, pues, y te lo tomas. Este señor dice que comenzó a tomarse esto y al tercer día ya el hombre estaba subiendo escaleras, le cambia su sistema inmunológico, se sentía muchísimo mejor. A la semana de hacer eso fue al médico, le hicieron el examen de sangre, se quedaron abismados, no sabían lo que estaba pasando y además de eso el sistema inmunológico subió de 35% al 95%. Su sistema respiratorio se arregló, ¿ok? Entonces ella me hizo todo ese comentario a mí personalmente y eso fue hace 3 días. Yo comencé a tomar eso, ¿ok? Y me tomé eso a las 2 de la tarde. En la noche yo tengo algún tipo de alergia debido a los picanes y que ahora está saliendo, empezando a salir el polen y todo eso. Pues me tomo eso y por primera vez he podido dormir un tiempo prolongado de tiempo, pero noto que mi respiración es profunda. O sea, no estaba congestionado y sentía que mis pulmones estaban recibiendo todo el oxígeno, que es lo mismo que yo sentía cuando tomo albuterol, que es un puffing para abrir los pulmones, para abrir los alveolos de los pulmones. Dormí perfectamente bien, al día siguiente lo mismo, y el tercer día siguiente lo mismo, o sea, pero fui y me hice, porque mi hermana me dice que el perejil licúa la sangre, o sea, la pone más liviana la sangre. Esta mañana me hice el examen de la presión, 115 sobre 70. Yo me quedé, ¿pero qué? ¿Cómo? Ya me ha estado bajando, ¿verdad? Pero con esto, pues me dio un bajón increíble. Entonces, yo se los digo porque ese problema del virus es inmunológico y respiratorio. Entonces, traten eso. Traten. Aléjense de las panes y de las cosas de esas, de las tortillas. Señora, yo sé que son muy sabrosas, pero ese carbohidrato es problemático. Y